Muy buenos días, sí, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa del podcast anteriormente conocido como Tertulia de TVOs. Volvemos con otra vez un nuevo programa en formato mini y esta vez pues tenemos nada más y nada menos que a uno de los editores de FC. Pero antes de presentarlo a él, vamos con los componentes del programa que se han apuntado a todo esto. Que por supuesto está aquí nuestro librero Juan Gordillo de Carcomi. Juan, buenos días.
¿Qué pasa? Buenos días.
Que bueno,
desde vamos. Desde la tienda.
Ahí, desde la tienda, hay que decirlo. Que bueno, Juan estará entrando y saliendo del programa porque, bueno, tiene clientes que atender. Entonces, pues bueno, él está aquí haciendo su labor de librero, pero además va a estar aquí en esta pequeña charla que vamos a tener. Y en directo, como siempre, desde Benacazón City, tenemos a don Fernando Rojas. Fernando, buenos días.
Buenos días. Le estamos cogiendo el gusto a esto de los podcast mini, ¿eh? Esto me parece un X-Video o algo así, ¿no?
Sí, no, está bueno, porque, coño, 7 años de podcast, pues estamos haciendo aquí unos mini y todavía nos queda alguno más. De aquí
sí,
ya
sí.
Lo dejamos caer, ¿vale? Yo sigo siendo José. Y bueno, pues tenemos aquí a Gustavo Martínez, que es editor de CC, en concreto de DC, ¿vale? En España. Encantado de tenerte aquí, Gustavo. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, bien. Aquí en medio de una jornada laboral, haciendo lo que se puede y encantado de participar en vuestro programa.
Estupendo, estupendo. Antes de darte caña, te vamos a dar un poquito de grasa, ¿vale? lo primero, pues quería comentarte la buena noticia de aunque tú estés dedicado al tema de C, pero bueno, la obtención de, bueno, el tema de derechos de Skybound, el tema Tortugas Ninja. Y el sello este de Joe Hill, ¿no? Que la verdad es que ha caído muy bien aquí en todo el fandom y estamos todos muy contentos.
Sí, bueno, Joe Hill es un subsello que pertenece a DC, o sea que ya es, digamos que entraba dentro de nuestro contrato, ¿no? Con la editorial americana. Y el resto, pues sí, son grandes noticias para nosotros y los lectores de que, bueno, pues vamos a encargar de llevar estas grandes historias y estos buenos cómics a todo el público, ¿no? En general.
La verdad que sí, es una buena noticia. Yo antes de dejar a Fernando, que también tiene ganas de comentarte algunas cositas, yo te tiro la pregunta, ¿vale? Yo te la tiro aquí y tú ya me contestas lo que tú quieras, ¿vale? en Estados Unidos, ¿vale? Ha empezado, igual este no es justo tu departamento, pero bueno, yo te lo pregunto igual. En Estados Unidos, mira, ha empezado, pues yo creo que hace 3-4 meses, la publicación en color, bueno, reedición en color del tema de los muertos vivientes. No sé si en FC habéis pensado en ese tipo de publicación o simplemente vais a hacer blanco y negro y dejarlo como está.
Bueno, o sea, claro, es la edición en color es algo que entra en nuestros planes, pero digamos que lo primero que tenemos que establecer, creo yo, es, digamos, introducir en nuestro catálogo todo lo que es la colección general, ¿no? La original, perdón. Uh-huh. Y claro, es algo que tarde o temprano tendremos que afrontar y tocaremos, pero aún es muy pronto, porque como sabéis, o sea, hemos empezado ahora mismo.
Sí, 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 sí.
O sea, con planes que se van a ir desarrollando, pero claro, es una edición que está sobre la mesa. O sea, no, fechas, tiempos, no, es demasiado pronto para hablar de ello.
Vale, yo es que tú sabes, como el ansia nos puede, pues entonces, pues yo aquí, ya que estás aquí, yo te lo pregunto. y bueno, Fernando, dale tu caña, que tú querías comentar también cositas. Yo ya he hecho la introducción.
Muy bien. Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí, evidentemente. Después, mira, yo quería preguntarte, mirando, echando la vista atrás y viendo, bueno, todo lo que ha sucedido en 2020 con la pandemia, que por desgracia continúa hoy día. Lo que quería preguntarte concretamente es cómo ha pasado SC, concretamente el área que usted encarga, que es de ese cómic, toda la pandemia. O sea, ¿le ha afectado mucho? ¿Habéis salido más o menos a flote a pesar de, bueno, de los meses que tuvimos de cierre de librerías, sin novedades y demás? ¿Estáis contentos, más o menos, podemos decirlo de alguna forma, cómo al final ha ido el año o bueno, os ha afectado más de lo que hubiera sido deseable?
Bueno, o sea, el contexto actual es una realidad que nos ha afectado a todos, no solo a las empresas, sino también a los lectores, a las familias. Y nosotros, es verdad que a lo mejor el sector del comic book, igual que, por ejemplo, supongo que es algo que se puede extrapolar a lo que ha sido el boom de, ¿no?, de los servicios de televisión bajo demanda, ¿no?, todo lo que se llama el streaming. Claro, al ser un ocio que se podía hacer en casa, creo que a lo mejor hemos sido uno de los sectores que menos se han visto perjudicados, pero claro, o sea, hubo unos meses en los que tuvimos que parar la actividad e intentamos desde la editorial ofrecer unas alternativas, ¿no?, para que todos nuestros lectores tuvieran pues una pequeña dosis, ¿no?, de nuestras publicaciones, ¿no? Se hizo la iniciativa de El Joker viene a casa, incentivando de que los lectores se quedaran en casa. Y luego también, por ejemplo, hubo una iniciativa donde todas las continuidades que quedaron paradas durante el confinamiento duro, pues se pudieron disfrutar online para que la gente pudiera disfrutarlas, ¿no? En ese parón en el que nos vimos obligados todos a asumir, ¿no?, necesariamente para hacer frente a lo que estaba pasando. Creo que los balances se hacen a final de año y todavía es pronto, ¿no?, para decir que ha sido un año bueno, malo o peor. Pero bueno, creo que gracias a la fidelidad, ¿no?, que tiene el lector de este tipo de género de cómic y texto, no será tan terrible como otros sectores que sí lo están pasando terriblemente mal, ¿no? Y esos sectores, ¿no? Pero bueno, o sea, es lo que os comento, ¿no? O sea, no sé si ha sido muy bueno o muy malo, o sea, lo sabremos cuando vamos a hacer números y todo, pero claro, es algo que seguramente nos afecta.
Yo, personalmente, lo he comentado alguna vez en el podcast, siempre he alabado, bueno, la actitud que ha tenido ECC desde un principio, cuando se cerraron las librerías, trazando pago y demás. Y bueno, esas iniciativas como lo del Joker va a casa y algunas más, ¿no?, como tú acabas de comentar, y desde luego es para daros la enhorabuena, porque creo que si no la mejor editorial en ese sentido durante la pandemia, yo no vamos a poner el título número uno, pero si no entre las mejores, desde luego vuestro comportamiento ha sido ejemplar, según lo entiendo yo y según también lo comenté otra vez en el podcast. No es que te lo diga ahora por hacerte la pelota, ¿vale? Pero es así. Yo lo he dicho alguna vez en el podcast y me parece que tuviste un comportamiento bastante bastante bueno. Y también estoy contento, como ha dicho antes José Luis, anunciaste que adquiríais los derechos de Skybound, y estoy contento que, por ejemplo, mucho aficionado, como por ejemplo yo, que tenía ediciones anteriores de la serie que se publicaban como Invencible, Muerte Viviente y demás, pues la verdad que estábamos ahí con él un poquito a ver qué pasaba con la nueva editorial, si podríamos completar nuestras ediciones, y habéis tomado también una magnífica edición, según mi punto de vista, que es continuar la que ya estaban, acabarla y después empezar la vuestra propia, podríamos decir, ¿no? Y también os doy enhorabuena por eso, porque me parece magnífico, ¿no? Y bueno, estoy contento desde luego que ya completa por fin mi colección de Invencible y en el mismo formato y demás, ¿sabes? Además también os digo que creo que habéis mantenido justo el mismo precio que tenía la anterior editorial, y me parece también una iniciativa muy buena, ¿sabes? Así que mi enhorabuena tanto por una cosa como por otra.
Muchas gracias. Para nosotros es bastante importante eso, ¿no? De que si cuando se realiza una transición sea lo más ordenada, ¿no?, para los lectores. No, nos parece lo más correcto. Por ejemplo, también cuando nosotros comenzamos a publicar los títulos de ese cómic, y ya hace muchos años, finalizamos las numeraciones de que estaban en marcha en el mismo formato que venía del anterior licenciatario. Y luego también, hablando sobre lo que es la pandemia, sobre las iniciativas que asumimos, ¿no?, como editorial, ¿no? O sea, nosotros como editorial tenemos dos pilares en los que nos cimentamos, ¿no? Una parte, la muy importante, son los lectores, pero otro sector que para nosotros es vital y al que tenemos que cuidar, intentamos, dentro de lo que es el ámbito comercial, ser lo más cuidadosos son las librerías, porque sin ellas no somos nada, sin esos puntos de distribución. Y como sabéis, no solo ofrecimos esas continuidades en digital o ese cómic del Joker Viene a Verte, sino que también hicimos una serie de láminas donde sí. que podían regalar en las librerías para incentivar eso mismo, ¿no? De que los lectores volvieran a la que se abrió la verja, pudieran volver a las librerías de forma masiva e intentando premiar, ¿no? Esa presencia, ¿no? Porque es lo que digo, nosotros lo más importante para nosotros como editorial es que nuestros lectores estén contentos con nuestras ediciones y nuestras series, pero también igual o más importante son las librerías.
Yo así por comentar, abundar un poquito sobre este tema, el tema de las ediciones, la verdad es que sí, también lo hemos comentado bastante en el podcast. Recuerdo, por ejemplo, continuasteis, pues así que se me vengan a la mente y que tenga yo aquí cerquita donde estoy grabando, pues Fábulas, Northlanders, La Cosa del Pantano de Alan Moore y El Último Hombre puede ser también, que fuisteis continuando hasta terminar esa edición en ese formato. Y luego sacasteis vosotros el vuestro, y la verdad es que es muy de agradecer. Y sí, la verdad es que Fernando estaba como loco porque le quedaba un tomo de Invencible, nada más.
Bueno, tres, ay, concretamente tres. Me quedan no me tres.
Y estaba, ay, Dios mío, que me lo saquen. Y la verdad es que sí, que es muy de agradecer eso que hacéis. Y ahora en abril es cuando empezáis la publicación de Invencible en formato tapadura, ¿no?
Sí. Empezaremos con nuestra edición y bueno, es eso. Vamos a eso, de que los lectores del anterior licenciatario de esta franquicia pues puedan acabar su colección y que esperamos de que se sumen a esta nueva edición que tendrá otras características y otro formato y ya será plenamente e íntegramente de esa edición.
Yo una pregunta que la verdad que me tengo curiosidad, ¿vale? Vosotros como en España, bueno, hay dos grandes editoriales que publican superhéroes, que son, bueno, pues sois vosotros y sois Panini, y nosotros pues normalmente pues en Navidad siempre estamos acostumbrados al tema del plan editorial de Panini, se hace un pequeño avance y tal. En ECC normal, la verdad es que no, nunca nos encontramos con a lo mejor un avance plan editorial, sí encontramos avances, noticias y tal, pero no con esa extensión, con ese más o menos detalle. ¿Vosotros lo tenéis más o menos planificado pero os lo guardáis o vais más o menos en función de cómo vayan saliendo otras cosas, decidís publicar unas cosas o decidís publicar otras? La verdad es que tengo mucha curiosidad por saberlo. Si me puedes.
No, bueno, sí, no, no. O sea, realmente, en verdad, digamos que lo que es la estructura central de lo que es el plan editorial de 2021, estamos comenzando, está realizada, está hecha. Pero luego, claro, o sea, y más, ya no hablo de las otras líneas, ¿no? De que a lo mejor son productos más lineales, pero en un universo superheroico como es el DDC, no podemos cerrar un plan anual a largo plazo, ¿no? Porque de repente aparece un gran evento como sería Future State o Death Metal, que empiezan a salir series paralelas, y entonces, claro, nosotros normalmente lo que intentamos es comunicar lo que va a ser nuestro plan editorial en tramos cortos, ¿no? Para lo que tenemos seguro y lo que ya sabemos que está ya para producir. Creo que esta misma semana pasada, por ejemplo, en nuestras redes publicamos lo que era nuestro plan del primer semestre de lo que son la línea de temporada.
Sí.
¿No? Esos volúmenes que están como recopilando lo que serían las series periféricas, ¿no? De los grandes títulos de DC. Y en vez de hacer un gran plan general y propuestas de lo que vamos a publicar, preferimos ir centrándonos en líneas, o sea, qué vamos a publicar en clásicos, qué vamos a publicar en temporadas, qué nuevas series vamos a encontrar, pero más o menos en lo que es la estructura y el plan general está definido, al menos en intención. Que luego,
claro, pero luego ya sabemos. Sí, por ejemplo, pues, sin ir más lejos, pues 2020, imagino que tendríais vuestro plan más o menos calculado hasta que llegó marzo y ala, boom, todo saltó. Exacto. Por los aires. Que yo imagino además que debe ser. Sí, perdona.
Sí, bueno, que es un buen ejemplo lo que dices, ¿no? y que a veces, por ejemplo, aparecen especiales o se inician series que, claro, también estamos pendientes de un universo que directamente de la editorial madre pues se va transformando y algunas intenciones primigenias acaban convirtiéndose en otras ideas y un poquito estamos ahí a la expectativa, ¿no? Luego, a lo mejor en otras líneas de la editorial, como son pues todas las líneas Skybound o manga, pues sí, a lo mejor están mucho más definidas y centradas. Y creo que los comunicados en esas otras líneas sí que funcionan a sí. un largo plazo, ¿no? O sea, cuando se consiguen nuevas licencias en manga o qué se va a publicar, ¿no? Pero claro, el universo de DC, a veces adelantarse también es una cosa que intentamos como acortar el máximo del tiempo en que se publica en Estados Unidos con lo que lo publicamos en nuestro país para eso mismo, ¿no? Para que los cómics lleguen de manera más inmediata, pero también eso nos obliga, ¿no? A ser cautos con algunos proyectos y ver cómo se van transformando.
¿En qué distancia estáis vosotros en de publicación de series regulares en Estados Unidos? Porque ahora mismo no...
Mira, pues te digo una cosa porque es algo que me preocupaba la semana pasada y no te puedo contestar. Porque te lo hubiera podido contestar antes de la pandemia, pero como tuvimos que parar unos meses y luego hicimos toda la iniciativa de sacar algunas series en una cadencia trisemanal, ahora mismo no lo tengo muy claro y era algo que tenía apuntado en un post-it pegado en la pantalla para mirarlo esta semana.
Sí, yo, claro, esto habrá hecho saltar por los aires pues, los planes de todas las editoriales en España. Así Exacto. que bueno, pero yo te lo pregunto igual por si acaso. ¿Tú sabes?
Sí, sí, pero ahora tendría que cortar la conversación, mirarlo, preguntar a varias personas y luego volver a conectarme para poder dar este dato concreto.
Muy bien, muy bien. Estupendo. Fernando.
Sí. Yo una pregunta concreta que no sé si me podrá responder o no, pero que la verdad es que yo creo que interesa a muchas personas.
Cuando no pueda responder, ¿qué tengo que decir?
Paso a palabra.
Paso a palabra.
Paso a palabra, vale.
Mira, esta pregunta te la hago porque estamos ya acostumbrados por esta época, enero, febrero, marzo, a que siempre sale un rumor relacionado con SC. Un rumor, yo creo que malintencionado y seguramente sin fundamento, que SC pierde los derechos de DC, ¿vale? Y entonces yo te pregunto, ¿hasta qué fecha tenéis ustedes en este momento contratados los derechos de DC? Si es posible saberlo.
Claro, a ver, eso es una fecha concreta que tampoco ahora mismo no te podría decir.
Un año, plan. Final de por ejemplo.
Pero digamos que tenemos tranquilidad, tenemos bastante tranquilidad. Ya, es un rumor, pero es una... En vez de preocuparse a veces mucha gente, muchos lectores, por lo que son en plan de que las ediciones sean buenas, de que se está haciendo una buena edición, pues parece que tiene que haber esa comidilla, ¿no? Como esa prensa rosa de...
Sí,
o esos comentarios de como si esperando también. Nadie se plantea, por ejemplo, si la otra editorial va a perder Marvel, ¿no? Parece que son cosas que dan la salsa a los foros y a la comunicación y realmente es muy sano porque une a los lectores, ¿no? En torno a conversaciones comunes, pero os puedo asegurar de que podemos estar tranquilos.
Perfecto, porque es que de verdad que es que todos los años, como te ha dicho Fernando, todos los años surge el rumor. Yo creo que llevamos escuchándolo, Fernando, ¿cuántos años?
Tres, cuatro, cinco años. Sí, sí, hace tiempo. Y la primera vez, pues vale.
¿Dónde estáis no solos? Sé. Sobre ¿sabes? Ese rumbo.
Sí. Porque, pero bueno,
claro, cada año pasa lo mismo, como, no sé. No solo soy editor, también es obligatorio y claro, es de ley, ¿no? O sea, yo también soy aficionado y me encanta y leo cómics de todas las editoriales, no solo lo que publicamos nosotros. Y es verdad, o sea, yo entro en foros, veo, leo y todo, y es verdad que es una conversación que ya es eterna y bueno, ya, no sé, si algún día pasará, pues ya se enterará todo el mundo, también nadie esperaba lo de Skyball, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Por eso mismo. De momento, pues eso, bueno, que la gente opine y hable y lo importante es que se relacionen los aficionados entre sí, porque esto es una comunidad que a lo mejor que es pequeña o... Pero bueno, es importante.
Yo sinceramente, aunque pueda aparecer otra vez peloteo, lo cual ya va a aparecer incluso más que antes, pero es que yo considero que, viéndolo objetivamente, ese es el editorial que mejor ha publicado DC en España, sin recordar ya nuestra añorada editorial, bueno, 5 ediciones, pero eso queda ya muy lejos, y sin ninguna duda, a pesar de los fallos que pueda tener ese, que nosotros alguna vez lo hemos comentado, bueno, fallos según a nuestro entender, claro está, que no nos pueden gustar algunas cosas, como es normal, porque no nos puede gustar todo de todo lo que hacen todas las editoriales, pero que aún así yo considero que ese la que mejor ha publicado DC sin ninguna duda, vamos, te lo digo así de claro, aunque como digo pueda sonar a pelote, eso no quiere decir que sea perfecto todo y que no tengamos siempre peticiones y nunca estemos satisfechos, porque eso es así, ¿no? Pero bueno, que coste, que me parece que ha sido unas buenas ediciones y eso, y que sin duda mejor, por ejemplo, que las anteriores, yo creo que sí, veamos, eso es mi opinión.
Nosotros somos los primeros que nos regimos por el sentido crítico, aprendemos y también modificamos, también leemos a diferentes sectores de lectores, ¿no? O sea, a veces se puede tener la percepción de que un tipo de lector todo lo que las ediciones o publicaciones que necesita son las que tendrían que ser, ¿no? Y desde dentro de una editorial se tiene la visión y hay muchos tipos de lectores. Hay lectores que les encanta la continuidad, que lo querría todo en grapa, hay gente que lo que prefiere son ediciones especiales que digamos que mejoren ediciones antiguas, porque son lectores longevos que llevan 20 años comprando esas historias, lo que necesitan o demandan son ediciones pues más especiales, ¿no? Más de su historia favorita, la quieren un formato más espectacular, más exclusivo, ¿no? Y es lo que digo, ¿no? De que nosotros intentamos leer cuántos grupos de lectores tenemos que intentar satisfacerlos a todos, que ya sabéis que es imposible.
Eso es imposible. Incluso nosotros somos 5 o 6 en el podcast y cada uno tenemos una opinión diferente sobre temas y mira que somos amigos, pero claro, es que es imposible contentar a todo el mundo, ¿no? O sea, eso está más claro que el agua y no creo que vaya a cambiar, ¿eh? La verdad, pero bueno.
No creo, pero es parte de lo bonito de este mundo. No, yo como editor, o sea, yo entiendo, a mí me gusta ver todos los comentarios y aprendo mucho de lo que la gente comenta en redes, aunque puedan ser críticas feroces, pero es muy importante estar en contacto con las opiniones de los lectores y tomarlas todas en serio. A veces tú ya internamente como empresa y tienes pues que tomar unas decisiones que ya no están regidos por tus gustos, ¿no? O por qué serie te gustaría ver publicada.
Claro, claro. Te debes a una planificación, a una empresa, a diferentes factores que no es solo lo que a ti te gustaría o lo que le gustaría.
Cosas que funcionan y cosas que no funcionan a mi pesar.
Claro. Mira, por fin hemos conseguido que esté aquí, que nuestro librero se haya podido conectar y nos escuche perfectamente. Y aquí tenemos a Juan Gordillo, nuestro librero de Carcomis en Sevilla. Juan, ¿ya nos escuchas?
Sí, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Hombre, estupendo, muy bien.
Menos mal, que he tenido dificultades para poner aquí el micro en la tienda. Primero agradecerte, Gustavo, que estés con nosotros, que podamos comentar contigo pues las dudas que tenemos sobre la editorial, sobre la forma de las publicaciones y eso. Y voy a ser rápido con las preguntas porque, hombre, no sé cuándo puedo tener aquí un poco de conflicto en la tienda y tendría que abandonarlo. A ver, lo primero es el tema de clásicos que pide mucha gente, que parece que cada vez que se edita algún clásico de DC pues tiene un poquito más dificultades, ¿no? que Marvel, ¿no? Y hay algunos títulos que yo creo que a México se podían funcionar bastante bien, ¿no? Como por ejemplo los nuevos titanes de Wolfman y Pérez. ¿Tenía alguna idea sobre si se puede editar actualmente? No sé cómo va el tema.
Bueno, a ver, todas las grandes historias y DC en sus 81, creo que si no me equivoco, años de historia, tiene un catálogo impresionante de historias clásicas. Sí. ¿No? O sea, nosotros entendemos que clásico sería principalmente todo lo que sucede antes de Crisis en Tierras Infinitas, eso estaría catalogado como clásico, y luego ya entraríamos en un debate, o sea, el Superman de John Byrne es clásico o no es clásico, o sea, ya es que claro, es que nos distanciamos en el tiempo. ¿Qué problema hay con los Titanes de Wolfman y Pérez? Principalmente es que esa serie ha tenido ya dos ediciones en nuestro país. No creemos que sea como uno de los cómics que realmente necesite como que tenga una prioridad, ¿no? De publicación, ¿no? Porque ya se, creo que el anterior licenciatario pues publicó una serie en formato pequeño, que creo que publicó casi todo lo que fue el núcleo importante de esta serie. Luego aparecieron un par de topos en tapa dura donde recopilaban dos o tres, no recuerdo, donde se recopilaba también gran parte de esta serie. Nos parecía y me parece, ¿no?, que hay clásicos a reivindicar, ¿no?, como todo lo que ha sido el Cuarto Mundo de Kirby, que no tiene una edición en color y donde se podía apreciar como una de las grandes obras del cómic que es en general. Kamandi, ahora por ejemplo en este mes, es que a veces, ¿sabes?, como estoy trabajando a meses vista, no sé en qué mes se publicaba exactamente, pero por ejemplo creo que en marzo publicamos un cómic que ha estado inédito en nuestro país, que era toda la etapa que fue posterior al Green Lantern Green Arrow de Dennis O'Neill y Neil Adams, que sí. Dennis O'Neill continuó emparejado a Mike Grell, y toda esta etapa estaba inédita en nuestro país, y pues creo que en marzo es cuando se va a publicar toda esta continuación. O sea, yo creo que hay como una prioridad de ir intentando recuperar una serie de clásicos, y como veis intentamos ir lanzando píldoras, a ver cuál es la percepción y la percepción de la gente, si la de esto, pero nuestra intención es, claro, es recuperar. A mí, por ejemplo, o sea, como lector, me encantaría recuperar todo lo que es la Edad de Plata de la Liga de la Justicia, que me parece una obra inmensa, o una etapa, ¿no? Todo lo que fue el New Look de Batman, ¿no? Mm. Con Dennis O'Neill, Carmine Infantino, que sigue inédito en nuestro país, si no me equivoco. O sea, yo creo que los Titanes de Wolfman y Pérez, este cajón de que tienen que sumarse a nuestro catálogo tarde o temprano, pero creo que podemos intentar recuperar otros primero y bueno, tenemos todo el tiempo del mundo y los Titanes de Wolfman y Pérez tarde o temprano aparecerán.
Sí, estáis dando un poco de prioridad a lo inédito frente a lo que sí ha tenido en algún momento, pues, ha sido publicado ya en nuestro país, ¿no? Por lo que nos cuentas, ¿no?
Sí, no, bueno, es que hay que entender de que la oferta de publicaciones a día de hoy es inmensa.
Sí, sí,
bueno. Sí, eso sí.
Es inmensa, o sea, es imposible. Yo me acuerdo cuando era lector en mis primeros tiempos de que más o menos casi podías comprarlo todo mes a mes, ¿sabes? Uh-huh. Y ahora, claro, competir con otras publicaciones, la gente no renueva su colección por nuevas ediciones tan fácilmente, a no ser que tengan un añadido o sea algo muy concreto, ¿no? O sea, es más fácil hacer una reedición de La Broma Asesina. Sí. Lo he hecho posta.
Lo estábamos esperando.
Lo he hecho posta. Sí, como sé que va a caer. No, pero La Broma Asesina, El Regreso del Caballero Oscuro, porque son obras concretas que se pueden hacer ediciones, pues, yo qué sé, El Regreso del Caballero Oscuro, si es una edición en blanco y negro, pues, es claro, es... mucha gente seguramente no es su primera edición del Regreso del Caballero Oscuro, pero si es una obra canónica para ellos, les puede interesar tener esa obra en ese formato, con esa diferencia, con esa singularidad.
Es que se venden, es que realmente, claro. Es verdad que la gente critica que siempre se reedite el mismo material, o sea, que hay algunas publicaciones que están reeditadas constantemente, pero es que es verdad que cuando llega se venden, ¿sabes? Se siguen vendiendo, ¿no? Y se siguen agotando. Entonces, yo en ese sentido también lo entiendo, ¿no? Porque son publicaciones...
Esto es parte de lo que estaba comentando al principio, de que nosotros como editorial tenemos una lectura más general de lo que son nuestros lectores. Que podemos entender que hay gente que no espera una nueva edición de La Broma Asesina, pero es que hay gente que sí, realmente sí que la espera. Y a lo mejor Juan, como librero, lo puede constatar.
Sí, sí, sí. Completamente, sí.
Bueno, Gustavo, y los clásicos que... por ejemplo, que habéis publicado hasta ahora. Un clásico que era muy demandado por la gente era el Escuadrón Suicida de John Ostrander, ¿no? Que durante muchos años la gente lo pedía y estaba mucho de ello inédito en España, ¿no? Porque se cortó cuando Cinco dejó la grapa, bueno, pues ya no se continúa. Entonces yo te pregunto, al final cuando sacáis estos productos que demanda la gente tanto, por lo menos en redes sociales, ¿notáis ese apoyo? O sea, al final, ¿se vende lo que parece que se va a vender o va la cosa justita?
No. Es una pena, pero definitivamente no. O sea, a veces el ruido que hay en redes, demandando títulos que son grandiosos, a mí me parece una de las mejores etapas y mejores series que ha publicado DC Comics a lo largo de su historia, como el Escuadrón Suicida, es verdad que luego realmente cuesta que, o sea, digamos que el apoyo no se traduce, ¿no? En esa demanda. Y es verdad que el Escuadrón Suicida...
sí, espérate un momento, que no le he dado el botoncito, coño.
Joder, mira, ahí tenemos a nuestro librero en directo.
Atendiendo al público. Entonces, bueno, entonces al final lo de siempre, que mucho pedí en redes sociales, pero cuando llega la hora de la verdad no pasan por caja, se puede decir. Pues la verdad es que es una lástima, ¿no?
Lástima, porque esto nos impide afrontar de épocas parecidas. Es lo que comentábamos, claro que nos gustaría publicar muchos más títulos. A mí, por ejemplo, me encantaría recuperar el Green Arrow de Mike Grell, pero es un perfil parecido, es algo que, claro, si con la recepción que han tenido este tipo de series en la mano, pues ser muy auto y muy, claro, y más cuando se tratan de series tan longevas, ¿no? Creo que, no sé si la etapa de Green Arrow de Mike Grell nos vamos a los 70 o 80 números.
Claro, yo, por ejemplo, el tema, y al hilo de esto, claro, te iba a preguntar también por el tema de los polémicos crowdfunding, ¿no? Con el tema de la Legión y de Kamandi, que han tenido una recepción, yo creo que estupenda, ¿no? Porque se cubrió rápidamente y yo creo que la gente estaba muy contenta. Entonces, para series, a lo mejor, por ejemplo, como esta etapa que tú dices, o yo por aportar mi granito de arena en esto, que estoy deseando que reeditéis de Question, de la serie más clásica de O'Neill y Cowan, aunque sé que no hay materiales todavía en Estados Unidos desde hace muchos años, serían, por así hablando en plata, un poco carne de crowdfunding para luego ver cómo funcionaría.
Pero sí, o sea, esas series encajarían perfectamente en ese perfil, porque es, digamos que cuando haces un, o sea, nosotros lanzamos una propuesta y en ese tipo, que tampoco hacemos una por año, o hemos hecho una por año, y seguramente este año repetiremos la iniciativa con otro título. Pero se trata
Si nos quiere decir cuál, no hay problema, Gustavo. Si nos quiere decir con qué título vaya a repetir la iniciativa, eres libre de decirlo en nuestro programa.
Ahora que no nos escuchan, esa es una buena pregunta. Pero dejaremos que se entere todo el mundo, porque seguramente será en poco tiempo que iniciaremos de esto, pero que nos enteremos todos a la vez. Pero lo que venía a comentar de que son iniciativas en la que digamos que sucede un poquito al revés, que el compromiso del lector va primero, ¿no? Y si realmente hay un interés, pues luego se puede llegar a oficializar, ¿no? Esa serie, esa etapa, esa colección, pero que luego puede llegar a todo el mundo, ¿no? Como hemos hecho en el pasado. Y sí, habrá un nuevo crowdfunding y será en cuestión de poco tiempo, ya se anunciará y estoy seguro de que pondrá contento a más gente.
Perfecto, perfecto. Bueno, pues ya nos enteraremos, ya nos enteraremos. Hemos intentado que rascar, pero no ha podido ser. Y a ver, yo aquí voy a entrar en la polémica que hay en el run-run que hay. Sobre el tema del el polémico y controvertido formato reducido a la hora de publicar alguna serie, ¿vale? Yo, por ejemplo...
Vulgarmente conocido...
No, jibarizado.
Jibarizado, le dicen jibarizado. La
vulgarmente conocido como jibarizado. Yo, por ejemplo, te pongo el ejemplo, ¿no? Yo tengo, pues tengo una serie que es magnífica y a mí me encanta y desde aquí la recomiendo a todo el mundo, como es Lucifer, que fue una especie de spin-off de Sandman. Y yo la tengo en la edición que sacaste ahí en tomito, como las de Predicador, en tapadura, que además es fantástica, tiene un dibujo excelente. Y luego vi que se publicaba, yo creo además, igual me equivoco, pero creo que fue la primera serie que se publicó en ese tamaño. Y me vi que es mucho más pequeño y yo creo que pierde para series como esta, que tiene un dibujo tan bueno y tan estupendo. Yo creo, y creo, igual me equivoco, el Superman de Byrne, que también vais a publicar ahora, que creo que también va en ese formato. ¿Por qué se publica en ese formato series con una calidad como, ya te digo, por ejemplo, este Superman de Byrne, que nos vamos a mucho tiempo atrás, o este Lucifer, que es una serie más moderna, que... ¿Qué criterio se sigue o por qué se hace? No sé, cuéntanos un poco tú.
Bueno, o sea, lo principal es la paginación. Estamos hablando de cómics que van de las 500 a las 400 páginas. Luego son series que lo que intentamos es crear una especie de... Es un formato más novela, ¿no? A lo mejor con mi book, ¿verdad? La reducción que hay entre un formato y otro es mínima. Y yo personalmente, como lector, o sea, considero que es un formato que favorece la legibilidad de algo tan extenso, ¿no? Porque realmente es algo que digamos, que te puedes llevar al lavabo a leer. Tengas 600 páginas.
Hombre, yo personalmente, y yo creo que aquí sí que estamos un poco todos de acuerdo, y además también lo hemos comentado muchas veces en el podcast, que precisamente las ediciones de CC de este tipo de tomitos, como por ejemplo, pues ya te digo, pues o Predicador, o Lucifer, o ¿qué más tengo por aquí? Bueno, por ponerte esas dos, yo creo que eso es un sello un poco de vuestra editorial, es un sello CC, ese tipo de tomo tan compacto, muy bien hecho además, porque además si en algo estamos todos de acuerdo es que son unos tomos fantásticos, que son muy manejables, a un precio fantástico, y luego saca este tocho, como tú dices, de 500 páginas, que yo es que personalmente es que no soy fan de los tochos así de grandes también, tampoco lo puedo
evitar. Pero este formato, el formato ómnibus, sí que te permite más legibilidad, o sea, es mucho más manejable. Luego también hay una cosa, todos los títulos que has comentado están publicados en formato comic book. O sea, creo que el único caso que publicamos directamente en este tipo de formato, o salvo excepciones, por ejemplo, uno muy sonado fue el Aquaman de Peter David.
Sí,
pero sí. Pero es verdad que tú mismo te estabas respondiendo, tú tienes tu edición de Lucifer.
Sí,
claro. En un formato serializado, igual que, por ejemplo, un título, que esto sí que creo que es primicia, no, creo que no está anunciado, no lo sé. Corrígeme si me equivoco, vamos a publicar, por ejemplo, toda la serie de Yo Vampiro en este formato. Es una de las cosas que van a salir en marzo. Ajá. Y creo que no sé si está comunicado o no, porque a veces me pierdo un poquito con esta información, pero el formato este ayuda a ese tipo de series. Yo Vampiro tuvo su colección, tuvo su serie en formato comic book, todo el que le interesó la serie en su momento la tuvo, igual que, por ejemplo, Batman Eterno, Batman y Robin Eterno, todo se ha publicado en comic book, no es algo que directamente salga así. Y entonces lo que intentamos, quizá, no sé si tanto para el lector ocasional, es tener un formato compacto de una paginación muy extensa e intentar condensar series completas o arcos argumentales de que ofrezcan la lectura de como el que va a comprar una novela.
Sí, bueno, tener un mayor número de páginas a un precio un poquito más reducido y que sea algo más... Pues, bueno, como tú dices, más portátil, más llevable, ¿no? O
sí.
Por decirlo de alguna manera, ¿no?
Y que sea... puedo entender que haya gente que no le guste el formato, pero es que el 90% de las series que pueden encontrar en esta línea las tienen en ese formato que tanto quieren o tanto les gusta.
Y está funcionando, ¿no? Porque si seguís publicándolo, es que está funcionando bien, ¿no?
Sí, ese es el que una cosa vaya continuándose es signo de que funciona.
Bien, bien, bien. Bueno, pues le doy paso aquí al librero ya.
Tenéis un librero entre vosotros y Juan puede decir cómo funcionan este tipo de libros.
Bueno, yo tengo una quizá una impresión distinta, ¿eh? Yo a mí me da la sensación que hay gente que sí le gusta el formato o más o menos se lo compra, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que es al contrario, o sea, que hay mucha más gente que me ha dejado la publicación por motivo del formato, ¿sabes? La gente no le gusta, no suele gustar el digitalizado, y bueno, ya tuvimos también la experiencia con Panini, ¿no? Con el Extra Superhéroe, ¿no? El formato ese que era, también tenía tapa blanca y esta tapa blanda, que tampoco funcionó excesivamente, ¿no? Entonces yo en este tema yo discrepo un poco, porque yo creo que muchas publicaciones que estáis editando en ese formato, creo, a mi juicio, en mi opinión personal, se podrían editar, o sea, se podrían vender más si la editarais en otro formato, en un formato de edición mayor, ¿no? Pero bueno, si funciona a nivel general, oye, estupendo, ¿sabes? O sea, que nada, hay gente que sí se lo compra.
¿Alguno habrás vendido en este formato?
Sí, claro que sí, por supuesto que sí, porque aparte, bueno, hay muchas obras que sí están editadas anteriormente, pero hay muchas otras que la gente, pues, bueno, no tiene más remedio que se las compra, y hay gente que le gusta, sí, también, que también le gusta, ¿no? Claro. Mira, una pregunta, comentarte una pregunta aparte del el formato este de Saga, los de tapa dura, concretamente de Batman, uh-huh. Y eso, que como que muchas veces, bueno, se sacan se van editando tomos de distintas épocas, pero no hay ninguna diferenciación entre ellos, ¿sabes? Entonces es cierto que a la hora de ordenar y eso, pues son, en fin, la gente a veces se lía un poco, ¿no? Porque todos tienen el mismo lomo, y no sé si habéis dado cuenta de ese detalle, si, en fin, si se va a continuar.
Y no, claro, lo tenemos si os fijáis, esa Saga, por ejemplo, tiene una doble numeración. Está la numeración de lo que sería la colección y volumen, ¿no? O sea, tenemos un Batman volumen 4, que puede coincidir con otro Batman volumen 4, pero luego, por ejemplo, en contraportada, sobre el código de barras, tenemos una doble numeración que ubica ese volumen dentro de la colección general. Lo que pero todo cuando se desarrollaba el proyecto de Saga, claro, hubo cómo diferenciamos las diferentes etapas, y claro, el recurso más fácil era o no llamarlo todo Batman, o cambiarle el color del lomo, o cosas así más visuales, ¿no? Pero nuestra intención es que el que tenga la colección de Batman, tenga toda la colección de Batman homogénea, el mismo color, el mismo diseño, que tú puedas, una vez acabas Saga, que estamos dividiéndola en tres etapas, que sería, por ejemplo, lo que va de creo que es Crisis Infinita hasta Flashpoint, luego una segunda etapa que sería todo lo que es el nuevo 52, y una tercera etapa que es el Renacimiento hasta la actualidad. Si tú coleccionas todo tu Batman, te va a quedar toda la colección igual. Lo que ayuda a ubicarlo es la doble numeración, ¿no? Porque es pues Batman y Robin, Renacimiento, nuevo universo, pero lo importante es que cuando lo tengas en tu estantería, toda tu colección de Batman sean igual, que no haya saltos de tipografía, que no haya cambios de color, que puedas decir, cuando tengas tus 50 volúmenes de serie de Batman continuada, que vaya desde la etapa de Grant Morrison hasta Tonkin, pues te quede una colección homogénea.
Eso viene perfecto para nuestro TOC como coleccionista, ya te lo...
Exacto, lo creo que el respetar el TOC del coleccionista es algo que hay que tener muy en cuenta. Claro, porque es que si pensás, si hubiéramos comenzado a titular Batman de Grant Morrison, Batman de Tom King, el baile de tipografías o poner colores, mira, la etapa de Tom King es azul, la etapa de Grant Morrison es roja. Al final, lo que queríamos era una gran colección. O sea, tengo Batman desde 2005 hasta 2021. Aquí ordenada y perfecta. Y en ese sentido, de uno de los proyectos que tenemos que desarrollar, que se nos cortó por culpa de la pandemia, porque lo estamos comenzando a desarrollar y que queremos hacerlo en el primer semestre de este 2021, vamos a intentar sacar un catálogo con todas las pautas, como se ordena Saga, apoyado por diferentes plataformas para que eso, ¿no? Porque Saga es uno de los grandes proyectos que estamos gestionando como editorial, y es verdad que a lo mejor en el aspecto de comunicación no hemos sido todo lo no sé, no me saldrá la palabra, pero que no, no lo hemos comunicado lo suficientemente bien, y es una de las cosas que tenemos pendientes, y esperemos que transmitir al lector que entienda la idea general de lo que significa Zara. Uh-huh. Era muy bonito que sea todo del mismo color. ¿Lo habéis comprado más de uno? Lo sabéis.
Sí. Qué bien, qué bien. Juan, tú tienes ahí más cositas, como tú has entrado al último, te estamos aquí dando tiempo a ti.
Sí, bueno, el formato, otra cosita, yo todo formato, que sabes que me gusta mucho el tema de los formatos, y aunque yo sí tengo que decir que más, yo estoy muy conforme con la forma que tiene editada SC, ¿no? El catálogo del cómic, y pero bueno, hay algunas cosas, por ejemplo, el tema del formato de Black Label, el tipo del Black Label este grande, alto, como el de Tierra Muerta, bueno, una Tierra Muerta, ¿no? Que lo editáis uh-huh. en pequeño, en tapadura, ¿sabes? Por número, que son finitos a veces, ¿no? Que yo sé que en Estados Unidos también está editado de una manera similar. Lo que pasa es que creo que en Estados Unidos están en tapa blanda, ¿verdad? Pero que al poco tiempo se sacáis el integral, o sea, la historia completa, ¿no? Con un precio bastante competitivo y un formato un poquito mayor, pero, o sea, bueno, el mismo formato, normalmente es el mismo formato, más grueso porque contiene todos los números de la colección integral. Y entonces hay gente que ya, bueno, hay gente que piensa, bueno, si acaso me espero, porque en pocos meses va a salir el integral, ¿no? Entonces, ¿compensa de alguna manera tener ambos? O sea, no estaría mejor quizás, a lo mejor, sacar la primera publicación tapa blanda o un poquito con un precio un poquito más barato, de forma que, no sé, en mi pregunta.
Sí, bueno, nosotros, o sea, como creo que ya he comentado a lo largo de la entrevista, o sea, hay diferentes tipos de lectores, o sea, hay lectores que no pueden soltar la grapa y lo que prefiere es la continuidad y que necesita que si Wonder Woman Tierra 1, ay, Tierra Muerta, perdón, sale ese mes, necesita tenerlo y tener toda la colección serializada. Luego hay otro tipo de lector, y tú lo sabrás como librero, que en verdad a lo mejor pasa cada 3 meses por la librería. Y lo único que quiere son obras completas, obras recopiladas, cosas que no necesiten haberse leído nada antes para ubicarse en esa historia. Entonces, claro, nosotros nuestra intención es publicar para todo ese tipo de lectores. Hay gente que es eso, que prefiere la serialización, porque además le puede la impaciencia, ¿no?, de leer la historia de Superman año 1, y otros lectores que a lo mejor son más ocasionales, ¿no?, que lo que prefieren es tener el recopilatorio. Uh-huh. Intentamos entonces llegar a que cada perfil de lector pues tenga su producto.
Uh-huh. Yo por ejemplo, por lo que dices ahora, mira, y hablando de algo que acabáis de publicar y que ahora en febrero se publica el tomo, la nueva miniserie de Question, Fernando está contentísimo con sus 4 tomitos y yo simplemente me he esperado a que llegue febrero, tenerlo todo en un tomo. Y bueno, también es verdad que yo me pillé un par de numerillos en el americanos y bueno, pues también por no tenerla cada uno en un de estos, ¿no? Pero fíjate, aquí tienes 3 personas y 2 de ellas, pues con gusto totalmente distinto y satisfecho los dos también, ¿no, Fernando?
Sí, es que a eso me refiero. A eso me refiero y a veces es eso, el lector desde su visión personal no tiene la percepción de que hay otros tipos de lectores uh-huh. para ver la misma obra.
Claro. No, sí, lo que pasa es eso, que la gente lo que ve es, pues me gasto el dinero y esto es más caro y luego sale el tomo y es más barato.
Yo estoy completamente de acuerdo con él en el tema de lectores y eso. Quizás donde veo un poco la diferencia es que se edita quizás excesivamente rápido, ¿no? Al menos, o sea, no hay mucho tiempo entre una edición y la otra, ¿no? Entonces eso contribuye a que la gente se lo piense, ¿no?
Ya. Yeah. Bueno, eso son diferentes estrategias. A veces también se nos ha criticado todo lo contrario, de que hemos tardado mucho tiempo en reeditar series que estaban en grapa en formato tomo o en formato saga. Intentamos también, eso que hablamos, ¿no? Intentamos saber cuáles son los tiempos perfectos en cuando una serie regular deja de rotar o cuando hay que sacar el tomo. Con Black Label se ha optado a lo mejor por una estrategia de no distanciarlo mucho, al menos con unos títulos concretos, porque otros sí que han tardado, ¿no? Creo que con Condenados pasó bastante tiempo entre la serialización y lo que era el volumen recopilado. Son diferentes líneas de actuación y, bueno, también nosotros estamos viendo cómo funciona una cosa y la otra.
Vale, yo sobre el tema, como has dicho...
En Saga creo que el margen entre la publicación de la grapa y cómo se recopila en tomo también es bastante espaciado, de más de año y pico de distancia, si no me equivoco.
Fernando.
Bueno, yo te iba a decir, como ha dicho José Luis, yo me compro las laves número a número y me gusta, aunque también es verdad que no me importaría gastarme menos y comprar al integral, ¿no? Pero bueno, que como no me arrepiento y yo sé que si me espero me podría tener un integral, pero bueno, yo estoy contento como lo hago, aunque, como dice Juan, para mí se publica muy pronto y mucha diferencia de precio, pero bueno. Que cambiando de tema, no sé, que los compañeros tengan algo más que decir. Yo sí quería decirte, no podía dejar de salir en nuestro programa La Grapa, ¿vale? De la cual soy gran admiradora. Decir que, bueno, que me alegra que DC siga apostando tanto por la grapa, ¿no? Porque ahí ya sabemos que publica las series principales como Superman, como Batman, Nintendo Verde, Flash, falta Wonder Woman ahí, que no acaba de aterrizar en grapa. No sé si nos puede decir ahora algo sobre eso. Pero también otras series que en principio todos podríamos pensar que fuera directamente a tomo, como son Lois Lane y Jimmy Olsen, por ejemplo, ¿no? Que está demostrado que son dos grandes series. Yo, Jimmy Olsen todavía no me leo ningún número, pero Lois Lane, que la llevo el día, me está gustando bastante. Y entonces, pues, está bien eso, ¿no? Me gusta que lo saque ya en grapa, porque ya sabemos que después, más o menos el que lleva un tiempo en este mundillo y sabe cómo funciona una editorial y otra, sabe que tarde o temprano, como tú estás diciendo, se va a publicar en tomo. Y así que el que quiera el tomo, pues lo va a poder conseguir teniendo un poquito de paciencia. Pero bueno, que me gusta que sigáis apostando por la grapa fuerte y que encima no hayáis subido el precio de la grapa como han hecho otras. No tenéis intención, ¿no?, de subir el precio de la grapa próximamente, ¿no?
Tanto rollo para preguntar eso, Fernando, al final.
De momento no.
Vale, vale, pues me parece una magnífica noticia, vamos, que mantengáis el precio y una grapa bastante, bueno, una producción bastante buena, que no tiene nada que envidiar a otras, y sin embargo con un precio yo creo que es más competitivo del mercado sin duda, vamos. Uh-huh. Bueno, y de reediciones, ahora también tenías que apuntar, porque también está hablando de reediciones, por ejemplo, ¿qué criterio se sigue a la hora de reeditar algo más o menos rápido? Porque, por ejemplo, el tomo de Wonder Woman Tierra Muerta número 1 se agotó, si no me equivoco, y se ha vuelto a reimprimir rápidamente. Sí es verdad que tenía una ligera subida de precio, no sé si era de 2 euros. ¿Por qué esa subida de precio? Y después, por ejemplo, los tomos de las Tortugas Ninja, los dos, tanto lo de las clásicas como lo de las más actuales, se habían, o por lo menos he escuchado yo, que se habían también agotado, y sin embargo creo que también vuelven a estar disponibles y ha pasado muy poco tiempo desde que se publicó, también se han reeditado rápidamente. Entonces, ¿en qué se valora a la hora de reeditar algo más pronto o más, claro, o tarda más?
Es que, claro, los tres cómics que estás mencionando se trataban de novedades que tuvieron una recepción muy buena. Y claro, automáticamente la demanda fue más alta que la tirada y había que poner que ese cómic debía estar disponible, ¿no? Porque era lo que la gente estaba demandando, ¿no? O sea, entonces, claro, eso se trata de un tipo de como digamos de automático, ¿no? O sea, digamos así, si una primera edición se agota, pues hay que producir la segunda rápidamente porque se trata de una novedad. Luego ya sabéis que si vais viendo nuestras novedades, que hay títulos que se van recuperando que a lo mejor tienen un recorrido mucho más largo, ¿no? O sea, a lo mejor porque Crisis Infinita, pues creo que ahora en el primer trimestre saldrá la tercera edición. Claro, ahora no recuerdo cuándo se hizo la segunda, ¿no? Pero bueno, en todo este tiempo se ha agotado la segunda edición y es un cómic que consideramos que es imprescindible que esté en el catálogo, ¿no? Entonces, durante este primer trimestre, semestre, ahora no recuerdo la fecha exacta, pues habrá una tercera edición de Crisis Infinita, porque ahora a día de hoy está agotado. Con las novedades que salen a la venta y agotan en pocas semanas, claro, la cintura, ¿no? El muelle es que sigan estando disponibles y entonces le damos la máxima celeridad para que vuelvan a estar disponibles de nuevo.
Perfecto. Juan, tú tenías una preguntita más, ¿no?
Sí, una última pregunta de un título que yo creo que es interesante, pero que no... La Doom Patrol de John Byrne y Chris Claremont, que eso, no sé, eso no sé, bueno, eso es clásico, pero bueno, yo creo que podría ser interesante. Bueno,
¿tiene intención? Creo que te refieres a un arco argumental de la Liga de la Justicia,
sí,
o a JLA, que hicieron entre ellos dos. Y sí, luego creo que John Byrne se encargó de una serie regular, él por su cuenta.
Sí, de Don Patro, sí. Sí, sí. Y se referirá a eso.
Ya estaba él solo, pero él ya estaba solo. A ver, ahora mismo no está en planes, pero como todo gran material y todas buenas historias, es, quién sabe. No, es posible que a lo mejor de aquí 6 meses entre en el plan editorial. Ahora de momento no lo está, y siento desilusionarte con esta etapa. También hay muchas. A mí la Doom Patrol, además, es una serie que me encanta, el concepto, y por ejemplo me encantaría reeditar todo lo clásico. Es una serie increíble. Pero bueno, es lo de siempre. ¿Tenemos público para ese tipo de historias?
Hombre, yo creo que con John Byrne, todo lo que se edite.
Bueno, si compras 1000 ejemplares, nada va a salir, pues ya salimos.
De John Byrne hay que publicarlo todo, Gustavo. Todo, sí, sí, hasta sí, lo más todo malo que haya podido hacer.
No, pero yo,
y además, escúchame.
¿Cómo que malo? Decir que ha hecho algo malo es.
No, es creyente. Verdad, eso no se puede decir. Pero que esa etapa, hombre, que Fernando comentaba Juan, de Don Patrol de John Byrne, es inédita también en España, y también hay otra serie que a mí me gusta bastante, creo que es la de Etrigan, que se llama The Demon o The Blue o The Demon o algo así, sí, que es. También está inédita
con,
y que también
con Will Schaefer.
Exactamente, y me parece también muy bueno. Me parece muy bueno.
Me encanta, porque bueno, es que no hay nada mejor que John Byrne haciendo homenaje a Jack Kirby.
Sí, por eso está inédita.
Cuando alcanza lo más grande. Sí, sí.
Pero cuando lo publiqué ahí,
lo sé, en formato son 16 normal. Números.
En formato normal, Gustavo, no me lo pongas ahí barizado, que yo no me compro eso. Tiene que ser normal, tamaño normal. Vale.
Lo apunto aquí, mira, lo apunto al lado del post-it este que tenía.
Muchas gracias. Muchas.
Bueno, pues yo, bueno, sí, una última cosita. ¿Sí? Una última cosita que te quería comentar. He visto en la reimpresión, puede ser, Fernando, de Tierra Muerta de Wonder Woman, ¿ha sido?
Sí. Vale. Sí. ¿Por qué se ha subido el precio, no, Gustavo? ¿Por qué en la reimpresión se sube el precio? Te lo comenté antes, pero ¿por qué se sube el precio en la reimpresión de un tomo así, como tú dices, de novedad? Tan, ¿no? Porque no debería haber tanta...
Mira, sabes que directamente Black Label, o sea, yo no lo llevo personalmente, pero... lo que sí te puedo decir es que, claro, o sea, nosotros los precios de las reediciones, a lo mejor, yo que sé, un cómic que publicamos hace X años, ahora los precios, como el coste de la vida, van subiendo y se van actualizando. Y este caso concreto, la verdad es que no te podría responder, pero sí puedo mirarlo y decirte el motivo y que, bueno, que cuando publiquéis el programa, pues puedas dar la respuesta.
Muy bien, pues lo anotamos también en el post que tengo aquí al lado.
Sí, sí.
Bueno, chavales, pues yo creo que podíamos ir terminando, porque bueno, ya como lo hemos dicho antes, tenemos que hacer comida, recoger niños del cole, en fin.
Esta es la primera vez que grabamos un podcast por la mañana, creo yo, ¿eh?
Por la mañana.
Sí, sí, sí.
Es posible, ¿eh?
No, es posible, posible, no, segurísimo, que es la ¿sí? primera vez, sí, sí.
Gustavo, pues lo has estrenado tú.
Ah, muy bien.
Perfecto, oye, pues, mira, Gustavo, muchísimas gracias por apuntarte al programa y dejar que te demos caña. Y, hombre, pues la verdad es que estaría bien que poder contar contigo un poquito más adelante, ya pues también a mitad de año un poco, y que nos fueras contando cómo ha ido ese primer semestre y qué se espera para el segundo, si puedes en tu agenda y tal. Y la verdad [S2] Sí. [S1] Es que estaría muy bien, ya te digo, volver a tenerte por aquí y que dejaras otra vez que te diéramos un poco de caña aquí en el programa.
Sí, no, claro, yo encantadísimo de a mí, además estas charlas así con que nos juntamos la gente que amamos tanto el cómic, la verdad es que me motiva mucho. Y os digo que, aunque no os puedo decir de qué se trata, pero atentos al jueves, en nuestras redes, que haremos un anuncio muy especial relacionado con una serie muy esperada de DC.
Ole, ole ahí, ole ahí.
Muy bien, bien, muy bien. Bien, bueno, escúchame, que le hemos de caña.
Estar atentos a este jueves que anunciaremos algo gordo.
Ole, perfecto. Dice, dime, Fernando.
No, que dices tú que le hemos de caña, pero también.
Bueno, lo
también,
¿eh? Pues, lo, sí. Sí. No, pero a ver, o sea, vosotros hacéis eco de las dudas que tiene la gente general y vosotros mismas como lectores. O sea, caña claro. Yo no puede ser, porque no hay que evitar ninguna pregunta ni ningún tema.
Además que con educación y sabiendo lo hacer, se puede preguntar cualquier cosa, ¿no?
Efectivamente. Luego que los ponéis a parir.
No, hombre, también es la primera vez que viene, Fernando. No le vamos ahí con el cuchillo al cuello, que tampoco... No,
a microcerrador. Insultos a microcerrador.
Bueno, pues lo dicho, Gustavo. Muchísimas gracias y ya te digo, contaremos contigo otra vez a mitad de año, a ver cómo ha ido el primer semestre y a ver cómo se presenta el segundo, ¿vale?
Vale, perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias.
A ti. Muchas gracias. Hasta luego. Y hasta aquí este tercer programa mini de enero de 2021 con Gustavo Martínez de ECC Comics. Y nada más, bueno, recordad dónde podéis encontrarnos, que como siempre es en Twitter, @tt-podcast, en nuestro grupo de Facebook, Tertulia de TVOs, en nuestro blog, tertuliadetvos.blogspot.com, en nuestro correo electrónico, tertuliadetvos@gmail.com, y por supuesto a Anca Juan en su tienda, en Carcomi, allí al ladito del Alfalfa, en Sevilla, donde como siempre ya sabéis que nos dejamos invitar a comi, a cerveza y a chicharrones, porque así somos nosotros, de gustos sencillos y fáciles. Hasta luego.